El Espejo.
COPE. Estar informado.
13:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. A nadie se le ocurre negar hoy que la trata de personas constituye un crimen escandaloso contra la dignidad humana y una violación grave de los derechos humanos fundamentales, además de ser un evidente acelerador de lucro criminal en nuestra centuria. Estas palabras de denuncia fueron pronunciadas en el Congreso celebrado en Roma los pasados 2 y 3 de noviembre sobre la trata de personas, la esclavitud moderna. El Congreso ha estado organizado por las Pontificias Academias de las Ciencias y de las Ciencias Sociales junto a la Federación Internacional de Médicos Católicos, aunque la iniciativa de esta celebración ha sido la voluntad explícita del Papa Francisco, que hace un tiempo escribió una carta al canciller de la Academia en la que le sugería que sería bueno tratar sobre este tema de la trata de personas y su conexión con la trata de órganos. Se indicó en el seminario la necesidad de un mayor apoyo de la Iglesia ante la gravedad del problema del tráfico de seres humanos y la explotación, porque lo que más ha logrado imponerse en el mundo de la globalización ha sido la criminalidad. Se han hecho 49 propuestas, aunque la amplitud de la iniciativa es superior a los medios de la Pontificia Academia de las Ciencias. Aún así, se ve necesario combatir de manera más enérgica la prostitución y el material de este tipo en Internet y que la Santa Sede se compromete a seguir esto con energía. A este encuentro le seguirán sobre el mismo tema otro seminario en 2014 y una sesión plenaria de las dos pontificias academias en 2015. Algunos observadores sostienen que en pocos años la trata de personas superará el tráfico de drogas y de armas y se convertirá así en la actividad criminal más lucrativa del mundo. Aunque los países económicamente más deprimidos son los que mayormente proporcionan el suministro de mujeres, jóvenes y niñas, la trata sexual internacional se extiende virtualmente a todas las regiones del globo. Un problema que a todos nos debe preocupar porque nos estamos jugando la dignidad y los derechos de la persona.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pepe.
Preséntanos a tu invitado que está con nosotros
con
aquí.
Con nosotros, efectivamente. Hace casi 50 años que un dominico, Francisco Arias González, creó el Secretariado de Misiones Selvas Amazónicas, o sea, el Secretariado Dominicano de Selvas Amazónicas. O sea, podríamos decir como una especie de ONG, pero no es una ONG. En el año 1966, año de su creación, en España no existían las ONGs, queremos recordar. Por cierto, eso ha sido muy posterior. La creación de este Secretariado de Misiones obedecía a dos grandes proyectos que tenía, entiendo yo, Fray Francisco en aquel momento. Uno era mantener los proyectos misionales, o sea, ayudar a mantener los proyectos misionales que forman parte de la propia historia y de la propia congregación, de la propia orden. Y por otro lado, pues dar a conocer las obras misionales, o sea, sensibilizar, ¿qué decimos ahora? Más recientemente, solo hace 11 años, los estatutos se aprobaron en el capítulo general que se celebró en Caleruega y se especificaban dos objetivos: ayudar y mantener las misiones dominicanas, especialmente las de Perú, ahora hablaremos de ellas, y por otro lado, sensibilizar, dar a conocer a la población española el trabajo de los misioneros dominicos, que viene a ser más o menos lo mismo que cuando Fray Francisco Arias fundó el Secretariado de Misiones. Pero entiendo yo, y ya nos corregirá nuestro invitado si nos equivocamos, que es muy poco conocido el trabajo de los dominicos, a diferencia de otras órdenes y de otras congregaciones, como se quieran llamar, de diferentes organizaciones, congregaciones, órdenes religiosas, pues los jesuitas, los salesianos, incluso las propias dominicas, que hay varias ramas de dominicas y todas muy conocidas, extendidas por todo el mundo. Así que hemos pensado hablar con el director de Selvas Amazónicas, que también evidentemente es dominico, Francisco de Faragó, al que tenemos con nosotros. Buenas tardes, Francisco.
Buenas tardes.
Bueno, no sé si está de acuerdo usted, si no, corríjanos. Yo creo que los dominicos como misioneros son poco conocidos y selvas amazónicas menos.
Pues sí, tiene razón. Son poco conocidos los misioneros dominicos. Es uno de los hándicaps que tenemos nosotros. Yo creo que en parte procede pues de nuestra propia organización, ¿no? O sea, de hecho, pues estamos nosotros divididos en provincias. Cada provincia tiene sus propias misiones distintas, no nos conocemos demasiado. Y entonces, claro, una orden como la nuestra, que abarca a todo el mundo, pues resulta que nos resulta tremendamente desconocido para nosotros mismos en múltiples aspectos, ¿no? Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, la provincia del Rosario, que se funda justamente para la atención y las misiones en el Extremo Oriente. Y es totalmente misionera, de manera que incluso ellos hacen un cuarto voto de ir a las misiones en Extremo Oriente. O sea que y sin embargo no nos conocemos, ¿no?
Pues entonces habrá que empezar por, no sé si me atrevo a decir, modernizarse en el sentido de ser más marketinianos y publicitarios para que se conozca más, sí, esta labor, que es además una de las labores que mejor prensa, puesto que estamos en un medio de comunicación, tiene dentro de la sociedad española.
Sí, ciertamente, eso está clarísimo. O sea, en la sociedad española la palabra misionero abre todas las puertas y todos los corazones, ¿no? Pero ciertamente nos queda mucho por hacer, nos queda mucho por hacer. De hecho, pues bueno, ya nosotros somos bien conscientes. Hemos creado además hasta, por así decirlo, un palabro, no admitido por la academia, pero que nos viene muy bien, ¿no? Y que hablamos nosotros que estamos amacionados, ¿no? Amacionados porque nos suena un poco a amor, a emoción, a Amazonas. Y entonces, bueno, pues estamos con este ámbito muy preocupados, pues como siempre, ¿no? Decías que el secretariado lo funda el padre Arias en el año 66. Lo fundó, pues eso, con un bolígrafo y escribiendo cartitas a sus amigos y amigas, ¿no? Pues pidiendo una ayuda para las misiones. Hoy por hoy, bueno, pues tenemos un volumen de unos 1,000 colaboradores aproximadamente con los que financiamos nuestras misiones. Que
está
son
muy
amplias,
bien, ¿eh?
Que son grandes,
bien,
que está muy bien, sí, ciertamente, pero que no obstante es escaso. Por eso, bueno, yo aprovecho el hecho de que estoy aquí en estos micrófonos vuestros, pues para decir que la gente que quiera apuntarse, bueno, pues lo tiene fácil, con entrar en la página nuestra de selvasamazónicas.org o genteamacionada.org, cualquiera de las dos, podrá pues conocernos más a fondo y ayudarnos también a nosotros al servicio de las misiones.
Porque evidentemente hay que seguir manteniendo lo que ya está, incluso poderlo ampliar. Hablábamos fuera de micrófono, precisamente por eso del amazoniamiento, y de cómo los indígenas, siendo una población importante, no en España, pero sí en otros países, se ven cada día más relegados y que, no lo sé, pero probablemente el día que desaparezcan sus grandes protectores e impulsores, que suelen ser misioneros y misioneras, no sé qué va a pasar con los indígenas.
Mira, la cuestión es la siguiente. Nosotros allá en el año 1902 fue cuando el Papa pues nos encargó del suroriente peruano, del vicariato del suroriente peruano, nombró a un obispo dominico, y desde entonces sigue siendo el obispo del vicariato este apostólico dominico, y allí en ese vicariato apostólico los dominicos hemos creado un vicariato regional dedicado íntegramente a las misiones, ¿no? Bien, entonces una de las cuestiones más importantes que tenemos es que desde el año 1902 nos hemos dedicado íntegramente a la atención de los alejados, de los desconocidos. Porque sí, ciertamente es muy triste y muy duro, pues, por ejemplo, pues todo el problema de Siria y de... Ya, sí. Pero está todos los días en la prensa y todo el mundo. Y entonces llegan cantidad de ONGs a ayudarles a los pobres indígenas de allá de perdidos en la selva peruana. O les ayuda el misionero o no les ayuda nadie, ¿no? Y entonces, en ese sentido, para nosotros es muy importante la permanencia, ¿no? Llevamos más de 100 años atendiendo a esta gente, ¿no? Y realmente, pues, es para estar orgulloso de ello, ¿no? Tenemos nosotros situaciones, pues, de fotografías de gente, de indígenas, allá en los años 60, todavía desnudos, y entonces ya estamos ahora ya en el año 2000 y ya tenemos sucesores de esos indígenas ya graduados en universidad, gracias al Secretariado de Misiones Selvas Amazónicas, ¿no?
Sí.
De hecho, nosotros cogemos a los indígenas y si no, lo primero, antes de llegar a una aldea indígena, antes de crear una capilla, creamos una escuela. Y entonces ahí ya los niños empiezan a aprender a leer, a escribir. Para hacer enseñanza secundaria los bajamos ya a la propia misión. Ahí ya hay colegios de secundaria. Incluso posteriormente, los alumnos que más se destacan, les pagamos estudios de posgrado, ¿no? De elementales, pero de maestría, por ejemplo, o en algunos casos, pues de carreras superiores, de derecho y de medicina.
Uh-huh. Bueno, entiendo yo que los indígenas, hay que decir que están además también en República Dominicana y en Guinea Ecuatorial. De Guinea Ecuatorial casi que no vamos a hablar porque es un tema para muchas conversaciones. En República Dominicana el trabajo viene a ser el mismo, aunque sea un poco más pequeño. También es mucho más pequeño República Dominicana. Entiendo yo que se tropieza trabajando con indígenas con tres grandes problemas. Por un lado, los gobiernos de los propios países, que a sus indígenas los tienen poco menos que olvidados. Por otro lado, los latifundistas, que siempre están ávidos de quedarse con los terrenos de los indígenas. Se dice que como saben menos y son más incultos y tal, es más fácil abusar de ese poderío. Y por otro, la necesidad de dinero para poder estar allí y seguir financiándose. No sé cómo pueden luchar con estas tres cosas.
Pues mira, se lucha con los medios que disponemos. O sea, por ejemplo, lo que hablabas tú de los fondos. Bueno, pues los fondos, gracias a nuestros colaboradores, nosotros estamos financiando las misiones del orden del 1,5 millones de euros al año. Cosa
totalmente
por
privada, porque totalmente no tienen privado, ustedes
sí,
ayudas.
Nuestros propios colaboradores, no simplemente, ¿no? Y eso de un lado. De otro lado, bueno, pues mira, los latifundistas. Yo recuerdo ahora, por ejemplo, la situación que de lo que pasó con los sucesos de Bagua hace unos cuantos años, que recordaréis,
sí,
¿no? Que claro, el gobierno peruano, pues resulta que dice, no, mira, lo que crece por encima del suelo es propiedad del Estado, y lo que hay debajo del suelo es propiedad del Estado. El indígena tiene propiedad el suelo, pero no puede sembrar porque si siembra ya,
ya no es suyo.
Del Estado. Y si es por ahí, si coge las minas, ya es propiedad también del Estado. Claro, esto ocasionó la gran protesta con aquellos sucesos de Bagua, etcétera. Cuando los indígenas del continente pues se fueron ya uniendo y empezó a extenderse el problema pues a otros, o por Bolivia, por Brasil, etcétera, pues presión internacional le obligó al gobierno peruano a echar para atrás con estos decretos que había sacado el gobierno de que ni lo de arriba ni lo de abajo era propiedad de los indígenas, ¿no? Y entonces hubo conversaciones. El padre Ricardo Lobo, antropólogo importante que ya falleció hace unos meses, bueno, pues estuvo justamente dirigiendo también, ayudando a estos indígenas en sus conversaciones. De otro lado también, cuando se llegó a la discusión con el gobierno, pues la abogada que representaba los intereses de los indígenas, pues era una chica de nuestra misión de Coribeni, que había hecho los estudios de derecho financiados gracias al Secretariado de Misiones. O sea que hay formas para poder ayudar y resolver todos estos problemas, ¿no?
Sin duda, lo que hace falta es mucho tiempo y mucho tesón, y a eso a los misioneros no les va a ganar nadie. Uh-huh. Y nosotros no disponemos de tiempo, por cierto. O sea que, si le parece, padre Faragó, pues podremos hablar en otro momento, ¿no? De cómo se van solucionando estas cosas y para que se les vayan conociendo un poquito más. No son una ONG, pero son un secretariado misional con el foco puesto justamente en los indígenas, que a los que tanto queremos porque les conocemos y mucho. Muchísimas gracias. Y vamos a seguir trabajando todos.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros.
Inestimable tarea la que desarrollan los dominicos en esa zona de selvas amazónicas. Gracias, María Eugenia. Gracias al padre Francisco de Frago. Vamos a hacer una pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cuando hay noticia.
Juan Pablo Colmenarejo.
El gobierno de la Comunidad Valenciana acaba de anunciar el cierre de la televisión autonómica Canal Nou al tumbar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, dice que es innegociable el cierre de la televisión valenciana Canal Nou tras la anulación del...
Javi Nieves.
Mejorará la economía española en el cuarto trimestre.
Según el Servicio de Estudios del BBVA, el crecimiento del PIB será del 0,3%.
COPE. Estar informado.
15º Congreso Católicos y Vida Pública.
España, razones para la esperanza.
Del 15 al 17 de noviembre, organizan la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
¿Apuestas por la esperanza?
Infórmate en congreso.ceu.es.
Hoy Nieves despeja todas las dudas sobre la herencia de Manolo Escobar. Nieves Herrero y David Alemán entrevistan en exclusiva a Vanessa García Marx. La hija del artista hablará de su padre y desmentirá la existencia de una paternidad oculta del cantante almeriense. Y además, entrevistas con Pastora Soler, Luis Llongueras y Carlos Vargas. Hoy Nieves, el domingo a las 4. 13 TV, la referencia.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En los últimos días, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, se ha visto contestado desde diversos ámbitos de la sociedad. El pasado martes, aquí en la cadena COPE, defendió su postura sobre las becas Erasmus para unas horas después rectificar la decisión anterior. Igualmente fue preguntado por el lugar en que queda la asignatura de religión en el bachillerato, dando una interpretación de los acuerdos Iglesia-Estado que no ha satisfecho en los ámbitos eclesiásticos. Avelino Revilla es delegado episcopal de la Archidiócesis de Madrid. Avelino, buenas tardes.
Buenas tardes.
Si te parece, antes de comenzar a dialogar, vamos a escuchar al ministro ver lo que decía el martes pasado aquí en la COPE.
Ahí hay una discrepancia entre el criterio, que yo respeto absolutamente, de la Conferencia Episcopal, que entiende que los acuerdos en materia educativa y cultural del año 79 obligan a que esa oferta sea obligatoria, y nuestra interpretación que se basa en que el sistema educativo respecto al que había en el 79 hace que las equivalencias no se puedan aplicar automáticamente y que en realidad lo que en aquellos acuerdos se establecía era la presencia de la oferta obligada, por supuesto oferta obligada, y siempre hay que entender que elección voluntaria, en el caso de los menores de edad de sus padres y en el de los mayores de edad de los propios alumnos, es algo que aplica ahora a la parte del sistema que culmina en la ESO, que culmina a los 16 años, que es la edad a la que culminaba el bachillerato cuando se firmaron aquellos acuerdos. Ahora, hay una comisión mixta, Iglesia-Estado, para resolver estas cuestiones, y como saben los representantes de la Conferencia Episcopal, la actitud del gobierno pues es siempre abierta al diálogo, y veremos a qué acuerdos se pueden alcanzar.
Avelino, antes de comentar las palabras del ministro, vamos a dejar claro cómo queda la asignatura de religión en el bachillerato. Hablamos solo del bachillerato.
Bien, pues queda, lógicamente, es una oferta obligatoria, pero no queda como una materia específica, sino como una de las tantas optativas, y por lo tanto el mismo ministro en estas palabras que acabamos de escuchar, él lo reconoce, es decir, que no es de oferta obligatoria, como sí que está en la LOE y como hasta ahora estaba la asignatura de religión y bachillerato desde que comienza la asignatura en el sistema democrático actual. Entonces, no entendemos por qué ahora este cambio. Lo que él señala de esa discrepancia entre la Conferencia Episcopal y el criterio que...
Perdona un momento. Vamos a ver, para que los oyentes lo vean claro. En bachillerato, entonces, hay un montón, 10, 12 optativas.
Asignaturas, sí.
Optativas. Y dentro de esas 10 o 12
está la religión. Pero que no son el alumno el que elige, sino que las tienen que ofertar propiamente
los centros.
Y como tiene que ofertar dos o tres de ellas, decir de alguna manera que es una asignatura optativa más y que cumple en este sentido el acuerdo, pues no es cierto. Él mismo ya realmente lo reconoce. Por lo tanto, el mismo, digamos, portavoz del PP en el Senado reconocía que hay una, de alguna forma, contradicción si no se modifica este artículo 34 que trata sobre la organización del bachillerato en la LOFCE, hay una contradicción interna con la disposición adicional segunda que aparece en la misma LOMCE, que recoge lo que es el acuerdo Iglesia-Estado, donde dice que la asignatura de religión será de oferta obligatoria por los centros y optativa, lógicamente, para los alumnos en todos los niveles educativos.
Lo que significa, según
esta... Por lo tanto, también en bachillerato.
Claro. Lo que significa, entonces, que si de 10 o 12 optativas los centros van a ofertar dos o tres, pueden ofertar la religión o pueden no ofertarla.
Pero entonces, lógicamente, es en la práctica... desaparece lo que pide propiamente el acuerdo y lo que hasta ahora estaba realizándose, donde los centros tenían que ofertarla de manera obligatoria. Y repito, él mismo dice que hay una discrepancia con la Conferencia Episcopal porque reconoce que tal como sale, digamos, del Congreso, no es propiamente de oferta obligatoria.
Claro. Él argumenta hablando de que hasta los 16 años era como estaba hasta ahora.
Yo no sé realmente quién le habrá asesorado, pero le ha hecho un flaco favor realmente con esa opinión. Porque la equivalencia de BUP de la que él habla no es con la ESO en cuanto a la obligatoriedad. La ESO, a este respecto, con respecto a la obligatoriedad, tendría equivalencia con la EGB. Pero en el bachillerato actual tendría una equivalencia más con el BUP. Por lo tanto, no es cierto.
Y el BUP se terminaba a los 17.
17 años, porque el COE era ya a los 18 años y en COE propiamente no había religión. Pero desde luego, los acuerdos Iglesia-Estado dejan muy claro, concretamente en su artículo 2, que esa asignatura estará en todos los niveles y también de alguna manera en los que no son obligatorios, como el bachillerato, porque además lo citan. El bachillerato entonces, que era el bachillerato unificado polivalente y en la formación profesional. Entonces, no alcanzamos a entender por qué, de alguna forma, este cambio. La verdad es que yo creo que es un flaco favor el que le hacen al ministro con esta interpretación, donde, si esto al final sale así aprobado, pues, entre otras cosas, el señor Ver pasará a la historia con respecto a esta ley, porque suprime realmente la religión también en bachillerato.
¿Esto? ¿O se podrían denunciar este proyecto de ley desde la propia Conferencia Episcopal?
Bueno, pues a lo mejor, o como él dice, pues esta interpretación a nivel de la comisión mixta, porque desde luego no solamente la Conferencia Episcopal, sino los distintos gobiernos anteriores lo han entendido pues como ha venido siendo realmente hasta ahora, de oferta obligatoria. El problema no estaba ahí, sino luego, digamos, en la alternativa, que en este sentido reconocemos que la LOMCE recoge respecto a las otras leyes algo que es positivo, que es que hay una alternativa no solamente evaluable, sino también computable, y que en este sentido... Bueno, los alumnos tendrán que elegir una cosa u otra.
Pero
es positivo realmente que aparezca tanto en primaria como en la ESO. Pero en el bachillerato nos ha sorprendido que no aparezca realmente esta obligatoriedad si realmente se quiere cumplir propiamente los acuerdos, como dice la misma ley que él va a aprobar, es decir, que aprueba la LOMCE.
Las palabras del ministro también hacen alusión a esa comisión mixta que figura en los acuerdos Iglesia-Estado, cuando hay discrepancia en la interpretación. ¿Se sabe algo de existe, se reúne o se va a reunir esa comisión mixta?
Que yo sepa, no se ha reunido desde hace pues, mucho tiempo. Es decir, que reunirse realmente cuando prácticamente está ya aprobada la ley, no sé realmente qué sentido tiene. Sinceramente, que el mismo portavoz del Partido Popular en el Senado reconozca esta contradicción y lo haya hecho ver también al mismo ministerio entre lo que por un lado dice la LOMCE y luego cómo va a quedar formulado este artículo 34 donde se habla realmente de la organización del bachillerato, pues no se entiende. Y querer sacar, digamos, de la chistera esa interpretación que, repito, me parece que es cogido realmente por los pelos, porque respecto a la obligatoriedad, la equivalencia del BUP sería con respecto, digamos, a lo que es el bachillerato, digamos, actual. Pero la ESO, de alguna manera, sería equivalente entonces al EGB, que eran las dos niveles obligatorios.
Y que además los mismos acuerdos de Iglesia-Estado, hay uno de los puntos que dice expresamente que aunque cambien las denominaciones en un futuro, estos acuerdos siguen siendo válidos.
El protocolo final, ¿verdad?, citándolo textualmente, dice que lo convenido en el presente acuerdo en lo que respecta a las denominaciones de centros, niveles educativos, profesorado y alumnos y medios didácticos subsistirá como válido para las realidades educativas equivalentes que pudieran originarse de reformas o cambios de nomenclatura o del sistema escolar oficial. Es decir,
la cosa está clara.
Que cuando se hace de alguna manera un acuerdo de esto, se sabe realmente que puede haber modificaciones posteriores. Cuando se dice realmente que esto vale también para esas modificaciones posteriores, no sé a qué viene ahora realmente sacar esa interpretación que, repito, me parece muy forzada y que de alguna manera sigue siendo una contradicción con respecto a lo que dice de alguna manera la misma LOMCE, donde dice la asignatura de religión regirá de acuerdo a los acuerdos Iglesia-Estado y luego también con las otras confesiones religiosas. Y en los acuerdos está muy claro que se citan realmente esos niveles educativos. También el bachillerato, entonces, bachillerato unificado polivalente. No sé entonces por qué ahora solamente se quiere poner eso hasta la ESO. No lo entiendo.
El recorrido del proyecto de ley es... ahora desde el Senado vuelve al Congreso.
Parece que el día 12 es el Senado, luego nuevamente al Congreso.
Tenemos que terminar
ya. Y a finales ya de noviembre, lo más seguro, la aprobación de la ley.
Pues a ver si durante este tiempo se logra esa reunión de la Comisión Mixta o al menos una interpretación más de acuerdo con los acuerdos Iglesia-Estado. Gracias a Abelino Revilla, delegado episcopal de Enseñanza de Madrid. Gracias también a ustedes por su atención. En el control de sonido estuvo Jesús Hernández y en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. A todos muchas gracias, buen fin de semana, buenas tardes.